Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a nuestro compañero amigo, el doctor Pablo Gabriel Salinas, abogado de Derechos Humanos de Mendoza. ¿Cómo te va, Pablito?
¿Cómo andás, Norberto, querido?
Muy bien. Pablo, te hemos convocado por esto que, bueno, en cierta forma están intentando de que no quede en el anonimato esto que está relacionado con Luis Francisco Miret, Guillermo Max Petra y Evaristo Carrizo, que están acusados, partícipes primarios en homicidio. ¿Podés contar quiénes son y cuál es la causa?
Bueno, la causa tiene como imputados a 37 represores, entre los que hay miembros de las Fuerzas Armadas de Seguridad y donde también está la patota, digamos, el grupo, el aparato de la Justicia Federal de Mendoza de aquellos momentos. Ese aparato estaba compuesto por Miret, Romano, Petra Recabarren, Carrizo, Gusso. Gusso está apartado por cuestiones de enfermedad mental, no puede comprender la criminalidad de los actos, ¿sí? Y los otros cuatro están en el juicio, Romano acusado como partícipe primario, y la gran noticia es que, bueno, el fiscal Dante Vega y la unidad fiscal Patricia Santoni también, y las querellas, quien te habla, Viviana Beigel, Diego Lavado y Carlos Varela, cambiamos la calificación y lo acusamos ahora a Carrizo, Miret y Petra Recabarren como partícipes primarios de homicidios y secuestros. Y obviamente para que esa información o para que ese no sea el eje de la información, se han intentado diversas estrategias de parte de los represores que a la luz de las noticias que estoy viendo hoy no les han dado resultado. De hecho, hay una columna mía publicada en Infojus, en Mendoza Opina sale también la misma noticia con la misma bajada de línea de que se agravó la situación de los imputados, es decir, que no han podido tapar el sol con las manos y en distintos lugares está empezando a editarse la noticia como corresponde, es decir, como que su situación se ha agravado. Entonces, esto es algo que se está produciendo en Mendoza, pero que esperemos que se produzca en todo el país, es decir, que se empiece a juzgar a los jueces y fiscales federales que fueron cómplices de la dictadura, que dieron pie al aparato del terrorismo de Estado. Si no hubieran existido estos señores tenían la llave, es decir, la manera de impedir que el terrorismo de Estado funcionara, y no usaron esa llave, no la usaron, y no solo no la usaron, sino que su colaboración resultó necesaria, pues sin la cual los hechos no podrían haberse cometido. Entonces hoy están acusados de distinta cantidad de homicidios, tortura y demás, como los que hubo en la jurisdicción de Mendoza. Y también siguen ese camino los jueces cómplices de San Luis, Pereira González, Allende, Hipólito Sá, también el juez Hoff, que está hoy haciéndosele el jury y que tan difícil es conseguir que pueda permitírsele que siga la causa penal y tenga que responder penalmente, ¿no? Hoff ha usado muchísimo el poder para trabar el proceso en su contra, ¿no? Y además de Hoff, bueno, los jueces de Córdoba, la causa también porque complicidad judicial que hay en Córdoba, la causa por complicidad judicial que hay en Catamarca, el pedido de indagatorias que se ha hecho en Neuquén, también a la justicia cómplice, distintos procedimientos que hay en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y reconocer el trabajo, por ejemplo, de César Cibo, el colega de APDH que lleva el enorme peso de llevar adelante el jury contra Hoff, y que ha sido víctima de intimidaciones, de amenazas, de querellas, de denuncias y todo tipo de cosas por mantener la valentía, la honradez y la fuerza de llevar adelante un jury necesario en la Argentina, ¿no? Y por eso destacar el valor de la APDH en toda la Argentina, el valor del MED, de los organismos históricos de defensa de los derechos humanos en Argentina, el CELS, que también está acompañando, y que estamos dando esta pelea que no es para nada fácil, y que no es una pelea ganada, o sea, contrario a lo que muchos creen, ¿no?
Claro. Ahora, Pablo, viendo todo este panorama donde por fin se comienzan a sentar en los banquillos a los jueces y fiscales y que se avanza en esto de condenar por complicidad o responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, ¿crees que comienza también a darse la posibilidad de generar funcionarios de la justicia que realmente entiendan que su función tiene que estar en la defensa de los derechos humanos entendida como algo global, universal?
Bueno, yo creo que esa pelea también hay que darla. Yo creo que hay que invitar a los distintos colegas en Argentina que han venido llevando los juicios, que concursen a los cargos para jueces, para fiscales, para tribunales federales, que empiecen a concursar y empiecen a intentar llegar a ocupar un lugar en la justicia para transformar la justicia en un poder más del Estado democrático y sacar la justicia de su rol que ha sido por años de condenar a los pobres y no animársele a los poderosos, porque digamos, la justicia toda la vida, desde hace más de 100 años, ha tenido, digamos, la sentencia fácil con los pobres, ¿no? Y la sentencia dificultosa con los sectores poderosos, con los empresarios, con los delitos de guante blanco, con distintas cuestiones, ¿no? Entonces sería importante que la justicia empiece a poder sentar en el banquillo también a los poderosos, ¿no? Y fíjate que esto se vincula con la discusión del Código Penal. No quieren el Código Penal del proyecto presidido por Zaffaroni, porque ese Código Penal no es que favorezca o permita que salgan las personas privadas de libertad, sino todo lo contrario. Lo que hace ese código es permitir que se avance y que en las cárceles no solo haya pobres, sino que se pueda avanzar contra el lavado de dinero, contra los que hicieron lo del corralito, contra los que se quedan con la plata de la gente más humilde, contra la trata de personas, contra el narcotráfico a nivel grande, ¿no? A nivel de los narcotraficantes grandes y no los perejiles que son los que mete la justicia federal preso hoy en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Esta discusión de política criminal creo que es la que atraviesa todo. Es decir, ¿qué queremos? ¿Quién queremos que esté preso? Los pobres, como siempre, para seguir fortaleciendo el dominio de una determinada clase social, o queremos un país justo donde todo aquel, aun cuando tenga poder, tenga que ir a responder ante la justicia, que cuando laven dinero tengan que ir, que cuando evadan impuestos tengan que responder, porque cuando evadan impuestos resulta que se acuerdan de los tratados internacionales de derechos humanos, pero cuando le van a dar perpetuo a un pobre no se acuerdan de los tratados de derechos humanos, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que acá deberíamos tener una justicia más justa, más igualitaria y más democrática. Y en eso está, muy bien tu pregunta, Norberto querido, la idea de que muchos querellantes en el país puedan concursar, puedan entrar a la justicia y pueda cambiar esta situación, ¿no?
Te voy a transmitir una pregunta que me hace Gabriela. Si existe alguna relación entre este avance y profundización en la justicia y los linchamientos, el ensañamiento de los blancos contra gente como uno, diciendo que no hay justicia.
Bueno, lo de los linchamientos es también una pregunta excelente, Norberto, para hablarla, un tema central. Lo de los linchamientos es un homicidio calificado, esta gente está cometiendo un crimen terrible. Yo te voy a contar brevemente, porque sé que tengo poco tiempo, pero brevemente, que en la noche de los cristales rotos, el 9, 8, 9 y 10 de noviembre de 1938, Hitler arengó a la gente a destruir los negocios de los judíos, ¿sí?
Sí.
Y liberaron la zona y fueron y rompieron los cristales. Y ahí asesinaron a algunos comerciantes judíos. Uno de ellos, un anciano, fue asesinado brutalmente por tres pibes, uno de 17, otro de 16 y uno de 14 años. Uno de esos pibes de 14 años que asesinó al hombre, a este anciano, con la idea de que en su palo con el cual lo golpeaba estaba la justicia, o estaba en la nueva Alemania, digamos, toda su vida vivió con esa tremenda carga de conciencia de haberse convertido en un asesino. Pasó la guerra, pasó el genocidio, pasó todo, y ese hombre seguía con esa gran culpa tremenda de haberse convertido en un asesino. Esto lo cuenta Philippe Claudel en su libro El informe de Brode, que lo dejo a la audiencia recomendado, pues es un excelente libro de Philippe Claudel, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Cualquiera que haga este acto espantoso, tremendo, terrorífico, va a vivir toda su vida con la conciencia manchada de que cometió el peor crimen, que es el homicidio, que es el peor crimen que hay en el Código Penal. Matar a otra persona, ¿no? Matar a otra persona y encima creer que eso está justificado por de alguna manera, eso es imposible justificarlo. Sí. Eso es digamos, te diría que cualquiera que intente justificar los linchamientos debería ser citado por un fiscal en calidad de apología, de estar haciendo apología al delito, que es un delito del Código Penal, la apología al delito. No se puede incitar a los linchamientos. Aquel que incite a esto está incitando a un delito que es el más grave, que es el homicidio calificado. Uh-huh. Entonces, cualquiera que por cualquier medio ande incitando este hecho tenebroso, este hecho perverso, y va a tener que ser citado por el fiscal para que explique por qué hace apología al delito, porque lo más tremendo que puede haber es incitar a un linchamiento, ¿no? Uh-huh. Incitar al homicidio calificado. Y la mancha la mancha tremenda que les va a quedar en la conciencia a los que hagan esto, hecho espantoso. Y ojalá haya cámaras y ojalá se los pueda identificar y se los pueda juzgar y condenar a prisión perpetua a estas personas que andan con esta idea perversa de andar cometiendo homicidios calificados, ¿no? Una cosa espantosa. El presidente de Pensamiento Penal, otro colega distinguido, un luchador enorme como es Mario Juliano, ahora le hacen una campaña negativa en Clarín porque él hizo una campaña exitosa en contra de los linchamientos. Mario Juliano, presidente de Pensamiento Penal, pongan Pensamiento Penal y van a ver la campaña en contra de los linchamientos, ¿no? Sí. Y después le pegan ahora a Mario Juliano, juez de Necochea, ¿por qué? No por ser Mario Juliano, sino que le pegan porque se opone a los linchamientos. Sí. Entonces digo, cuando toda la Argentina debería salir y levantarse en contra de esta barbaridad, en contra de estos hechos tremendos, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, los que defendemos los derechos humanos, Julián Axate en Buenos Aires, que ha sacado un artículo espectacular, Mario Juliano, el juez Zaffaroni, y todos los que estamos en la lucha por los derechos humanos, más que nunca tenemos que salir, vos Norberto, que con tu programa laburás constantemente para defender los derechos humanos, hoy más que nunca tenemos que estar unidos y salir en todo el país a rechazar esta barbaridad, ¿no? Claro. Esta locura que son los linchamientos, estas cosas perversas. Ahora, esto, digamos, el sabio de la dictadura, esto es una cosa increíble.
Sí, sí, sí. Gabriela quiere hacer un aporte.
Esto te quería preguntar porque realmente me parece que hay cuestiones que probablemente ustedes o los fiscales podrían trabajarlas directamente de oficio, ¿no? Digamos, promover los linchamientos desde un medio de comunicación, porque seguramente estarás al tanto, en Facebook hay páginas que incitan a los linchamientos, bueno, incluso con instrucciones, claro. Y Facebook, cuando la gente los denuncia, no lo considera que sea motivo para eliminar las publicaciones, o sea que imagínate que estamos completamente indefensos ante esta cosa. Si alguien no actúa de oficio, estamos al horno.
Yo creo muy muy importante tu aporte, Gabriela, ¿no?
Sí.
Muy importante, Gabriela, tu aporte, es cierto. Yo soy, en este caso no soy funcionario público, soy querellante, soy abogado de los organismos. Pero digo, creo que el que tiene el deber de promover de oficio por el mismo Código Penal la acción penal contra aquellos que inciten a este delito de homicidio calificado son los fiscales hoy en ejercicio civil y federal, ¿no? Aquellos que son funcionarios públicos que, por ejemplo, tomen noticia por Facebook, por un medio público, por un programa de televisión donde aparezca alguien incitando a cometer este delito, y bueno, ahí a esa persona que lo incite lo tiene que citar el fiscal y decirle, mire señor, usted está incitando al delito más grave que hay en el Código Penal, que es el homicidio calificado. Y bueno, y deberán hacerse cargo, ¿no? Yo creo que sí, que esto va a traer cola. Yo creo que varios fiscales valientes en la Argentina van a empezar a incitar las acciones porque evidentemente en este tipo de cosas la muralla que tenemos que levantar es la más alta que podamos y la justicia tiene que intervenir porque esto es muy grave. Uh-huh. La respuesta a alguien que comete un hurto, un robo, es la justicia, es el sistema de derecho, es el juicio. No es la respuesta la mano propia y el delito, ¿no? Y el ajusticiamiento, así que en realidad no es un ajusticiamiento, sino que es un homicidio calificado.
Claro. Ahora,
entonces, yo creo que varios fiscales, por lo menos, entiendo que en Buenos Aires ya deben estar trabajando en citaciones, porque he visto gente que no por Facebook, sino por programas televisivos ha estado incitando a esto, y bueno, yo creo que los van a empezar a citar, porque me parece que no...
Ojalá. Ojalá
Que
que así sea.
no puede pasar esto, digamos, no puede pasar.
Yo tuve anoche la oportunidad horrenda, pero buena, de leer algo en Facebook que eran directamente instrucciones de en qué parte del cuerpo había que golpear para que fuera constitucional.
No,
se
no,
llamaba
no.
algo así como arresto, algo así, como si
no,
fuera
no,
en defensa
no
propia de un sitio. No, no, una cosa
no,
completamente inadmisible.
No, no, no,
y bueno, yo creo que en eso, y había gente que comentaba, peores los comentarios que la publicación, y bueno, cuando vos entras a la página de origen, esa persona es como que no existe, ¿viste? No tiene amigos, nada, o sea, es como
bueno,
si fuera un fantasma.
Puede oficiar a Facebook y que le den el, creo que se llama IP o no sé cómo es que se llama la identificación, y con eso citar a la persona.
Claro.
No,
y...
no, hay mecanismos, Gabriela.
Claro.
Hay mecanismos, lo que hace falta es que, bueno, los fiscales empiecen a promover las acciones, porque esto no, esto es incitar. Vuelvo a repetir, lo he dicho 20 veces, pero es importante para la vez, es incitar al delito más grave que hay en el código, que es el homicidio calificado. No hay un golpe constitucional, ningún golpe constitucional. La gente no está habilitada a golpear a alguien. Esto no, esto es un delito, golpear y bueno, llegar a golpear hasta matar, bueno, es 80 del código penal, ¿no?
Claro. Ahora, ¿crees que este tipo de acciones con este, porque tenemos una parte de nuestra sociedad, lamentablemente, que aprueba este tipo de ejercicio del delito, argumentando defensa propia, el derecho a defender la propiedad privada o lo que fuere? ¿Crees que todo esto, aparte de estar siendo fogoneado, que va a ser exacerbado de aquí en adelante para provocar, por otro lado también, la desestabilización a nivel social, porque quieren de alguna forma, como no lo lograron hasta ahora, impedir que el gobierno llegue a su término tranquilamente?
Sí, pero se han equivocado, sí, se han equivocado porque que hay un intento desestabilizador, lo hay. Ahora, se han equivocado y esta barbaridad de querer justificar los linchamientos es un delito. Así que bueno, digamos, hay un límite para todo, ¿no? El pensamiento de derecha dentro del pensamiento constitucional está todo bien, pero ya incitar a un delito, como y que además es el delito más grave del Código Penal, bueno, tendrán que responder ante la justicia, y mi visión hacia el futuro es esperanzadora. Yo creo que es mucho más fuerte el ejemplo de las madres que lucharon siempre a través de la justicia, de las abuelas, de Estela de Carlotto, de los organismos que se han fortalecido en Argentina, es mucho más fuerte que toda esta otra runfla de la derecha, que evidentemente no le veo futuro. Es decir, yo le veo futuro a un país que cada vez trabajemos más en la inclusión, le veo futuro a un país que está haciendo juicio hasta por complicidad civil en toda la Argentina, y le veo mucho más futuro a lo que plantea la Procuradora de la Nación, Gil Garbón, en justicia legítima, la cantidad de gente que acompaña justicia legítima, y no le veo futuro a la derecha más retrógrada, no le veo futuro en Argentina. Y es más, creo que ahora están llegando a su punto de mayor virulencia y violencia, justamente por la frustración de que no pueden alterar el rumbo que ha tenido, que tiene la Argentina, ¿no?
Millón de gracias, Pablo Gabriel Salinas, por estar con nosotros, querido amigo Pablito. Nos estamos encontrando en otro momento y sabes que, como de costumbre, que el espacio para lo que necesites está a tu disposición.
Bueno, los felicito por el programa, Gabriela, excelente tus preguntas. Norberto, felicitaciones por tu laburo constante de defensa de los derechos humanos y siempre a disposición. Un abrazo fuerte desde Mendoza.
Igualmente, gracias, Pablito. Fue el doctor Pablo Gabriel Salinas, defensor de derechos humanos, aquí con nosotros en el Club de la Pluma. Pausa y ya regresamos con más.